Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Ángela Valeria del Águila Hurtado, abogada, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del IRI, reflexiona sobre la educación en estos momentos de pandemia.
Según la UNESCO, en abril del 2020, 1.400 millones de estudiantes se quedaron fuera de sus escuelas de preescolar, primaria y secundaria en más de 190 países, en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus. En el ámbito educativo, a causa de la pandemia por COVID-19, gran parte de las medidas que los países han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a diferentes campos de acción, entre ellos el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, ya sea con o sin uso de tecnología. El apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Cuestiones como el acceso a Internet, la conectividad, la accesibilidad, la preparación del material, la formación del cuerpo docente y la situación en el hogar influyeron mucho en la viabilidad de la enseñanza a distancia. No estábamos preparados para una ruptura tan acelerada y radical de la cultura tradicional de aprendizaje, basada prominentemente en la presencialidad. La causa principal de que la pandemia haya dejado en upside a los sistemas educativos fue la brecha digital, ya que solo algunos países, como por ejemplo en el norte de Europa, habían integrado ya herramientas digitales. Además, no se contaba con docentes capacitados para integrar plataformas virtuales en los procesos de enseñanza, y en muchos casos, las familias tampoco contaban con los dispositivos necesarios para garantizar la continuidad lectiva de sus hijos. En las grandes urbes, al tener conexión a Internet, los niños, niñas y adolescentes con tan solo un celular podían seguir conectados y estudiar, cosa que no pasaba fuera de las ciudades, en el campo, en la sierra o en la selva, donde no hay cobertura de internet o esta es muy débil. Además, que las clases más bajas no contaban con la tecnología suficiente para poder seguir educándose de esta forma. Otra de las dificultades que trajo es que las zonas más alejadas, donde la educación llegaba por el medio radial y si se podía, él o la docente se acercaba con las copias a las casas de los niños y las niñas, estaban estandarizadas para la ciudad. Cuando sabemos que la cosmovisión puede ser muy diferente, y es por esto que algunas familias estaban rechazando también esa educación para sus hijos e hijas. Según datos de la ONU, el daño a la educación que han sufrido las infancias se basa en problemas preexistentes. Uno de cada cinco niños y niñas estaba sin escolarizar incluso antes de que el COVID-19 comenzara a propagarse. El cierre de escuelas tiende a perjudicar aún más a los estudiantes de grupos que son sujetos de discriminación y exclusión de la educación, entre los que se encuentran quienes viven en la pobreza, los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, las minorías étnicas y raciales de un país, las niñas de países con desigualdades de género, los de zonas rurales o afectadas por conflictos armados, desplazados, refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, entre otros. A causa de esto, se esperan fuertes incrementos en la deserción escolar y profundización en las brechas socioeconómicas que ya existían, en especial para aquellos estudiantes que provienen de las familias con menores recursos. Además, debemos recordar que asistiendo a los colegios, muchos niños y niñas tenían acceso a servicios de salud y alimentación. Algunos comenzaron a trabajar, se casaron, se convirtieron en madres o padres. Están desilusionados con la educación o sobrepasan ya la edad para recibir la educación gratuita u obligatoria garantizada por las leyes de su país. Un estudio conjunto del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO sobre la respuesta del COVID-19 encontró que solo la mitad de los países encuestados ofrecen a los maestros capacitación adicional sobre educación a distancia. Asimismo, menos de un tercio de las naciones cuenta con apoyo psicosocial para ayudar a los docentes a manejar la crisis. Una de las lecciones que nos deja la pandemia es la necesidad de incorporar la tecnología en los sistemas educativos y capacitar a los y las docentes para sacar el máximo provecho de estas herramientas. El uso de la tecnología debería estar presente en la educación, ya sea con o sin presencialidad. Es por esto que los gobiernos deberían invertir de manera más eficiente en mejorar la calidad de la educación. Es necesario remediar el aprendizaje perdido, hacer que las escuelas sean gratuitas y accesibles y ampliar el acceso a Internet. El objetivo no debería ser simplemente volver a cómo eran las cosas antes de la pandemia, sino más bien arreglar los defectos de los sistemas educativos.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El Departamento de Derechos Humanos del IRI tiene como propósito llevar a cabo tareas de seguimiento y actualización de los principales sistemas de protección de derechos humanos, como asimismo lo referente a los últimos debates y desarrollos en torno al derecho internacional humanitario. la coordinadora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del IRI, profesora Ángela Valeria del Águila Hurtado, analiza los derechos de la mujer en Afganistán.
Los derechos de las mujeres en Afganistán han variado a lo largo del tiempo. Ellas lograron la igualdad en la Constitución de 1964. Sin embargo, estos derechos les fueron arrebatados en la década de 1990 con la guerra civil y la llegada al poder de los grupos fundamentalistas talibán entre 1996 y 2001. A principios del siglo XX, la educación para las mujeres era extraña debido a la falta de escuelas para niñas. Ocasionalmente podían recibir educación en el nivel primario. Recién en el reinado de Mohammad Zahir Shah, a partir de 1933, la educación para las mujeres se convirtió en una prioridad y las jóvenes empezaron a ser enviadas a las escuelas. Por desgracia, el matrimonio a una edad temprana se sumó a la tasa de deserción, pero igualmente cada vez más mujeres ingresaban a profesiones que alguna vez se consideraron solo para hombres. Sin embargo, después de la guerra civil y la toma del poder por parte del Talibán, las mujeres fueron despojadas de estos derechos y enviadas de vuelta a sus casas, donde serían controladas por sus esposos y padres. Se exigió también que las mujeres que aparecían en la televisión fueran despedidas, tenían prohibido ir a trabajar y no debían abandonar sus hogares a menos que estuvieran acompañadas por un mahram, que es un miembro masculino de la familia. Cuando salieran, se les obligó a usar el burka, se les negó la educación formal y generalmente se veían obligadas a quedarse en casa y pintar sus ventanas para que nadie pudiera ver adentro o afuera. Fue por esto que durante el régimen talibán, muchas mujeres que habían sido maestras comenzaron en secreto a educar a niñas. Las jóvenes debían ocultar todos sus útiles escolares bajo sus burkas para ir a estudiar. Muchas mujeres involucradas en la enseñanza fueron atrapadas, perseguidas, encarceladas y hasta torturadas. Algunas mujeres en el campo de la medicina se les permitió continuar trabajando, pero esto se debe a que los talibán exigieron que las mujeres solo pudieran ser tratadas por doctores femeninos. Podríamos decir entonces que durante el mandato talibán, las mujeres en Afganistán fueron puestas bajo un arresto domiciliario de facto. Tras el derrocamiento del régimen, a finales del 2001, por las fuerzas dirigidas por los Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre planeados por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y la llegada al poder de Hamid Karzai como presidente, se fue reivindicando la situación de las mujeres. Según la nueva constitución del 2004, el 27% de los 250 escaños en la Cámara Baja estarían reservados para mujeres. Es por esto que sus derechos han avanzado gradualmente, al menos desde la perspectiva legal. Y aunque la educación en Afganistán ha ido mejorando en la última década, queda mucho por hacer para que alcance el estándar internacional, ya que la tasa de alfabetización para las mujeres es solo del 29,81%. La situación general había mejorado en las principales zonas urbanas, llegando a ocupar altos cargos en la administración como ministras, alcaldesas, juezas y oficiales de policía. Pero las mujeres que viven en zonas rurales del país aún enfrentan problemas. Muchas mujeres en Afganistán experimentan algún tipo de abuso. En 2009, la eliminación de la violencia contra las mujeres se convirtió en ley, aunque se la ha descrito como muy pobre. Hoy en día, con la retirada de las tropas americanas y extranjeras, luego de 20 años de operaciones militares y la llegada del Talibán al poder, la mayoría de las mujeres afganas sienten miedo, desesperación e incertidumbre, y es por ello que a pesar de esto, algunas han salido a las calles, a protestar en Herat y en Kabul, pidiendo para que las mujeres puedan seguir yendo a las escuelas o al trabajo y sigan participando en los ámbitos sociales y políticos. Pero desde que tomaron el control de la capital el 15 de agosto, los cambios ya se empezaron a ver. En los principales canales de televisión están ausentes la mayoría de presentadores de noticias, igual que había pasado anteriormente. En las calles, las vidrieras con imágenes de mujeres sin velo, con maquillajes o vestidos, están siendo cubiertas o retiradas. Las mujeres se vieron impuestas a volver a usar la burka y ser acompañadas por el mahram en las zonas rurales. En Herat no han podido concurrir a las universidades y en Kandahar se les pidió a las niñas que se fueran a sus casas. Aunque en la rueda de prensa que dieron luego de la entrada en Kabul, dijeron que los derechos de las mujeres y niños serían respetados dentro de lo que marca la Sharia, que es la ley islámica, no hay claridad en qué es lo que marca, cuáles son sus límites, qué pueden hacer y qué no, si las niñas pueden ir a la escuela y qué tipo de educación se les va a impartir y quién lo hará y qué tipo de trabajo se les permitirá realizar a las mujeres. El 16 de agosto, el Consejo de Seguridad expresó su profunda consternación por presuntas violaciones graves del derecho internacional humanitario. Y el 17 de agosto, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, emitió una declaración en la cual ratificó la competencia de la Corte respecto de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y los delitos de genocidio cometidos en el territorio de Afganistán desde mayo del 2003, cuando el país pasó a formar parte de la Corte Penal Internacional.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Ángela del Águila Hurtado, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del IRI, se refiere a la situación de los derechos humanos en América Latina.
La situación de los derechos humanos en América Latina varía de país en país. En Nicaragua, por ejemplo, estamos viendo las detenciones de las fuerzas opositoras. En Perú, cientos de presos inocentes continúan en la cárcel, falsamente acusados de actividades subversivas. En Chile, el ejército y la policía hirieron deliberadamente a manifestantes, matando a algunas de ellas. En Guatemala, el gobierno minó el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos al cerrar, a fines de 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad. En México, por su parte, existen casos sistemáticos de tortura y desaparición de personas, además de las muertes de periodistas. En Colombia, las desapariciones, las ejecuciones sumarias y la tortura han alcanzado proporciones epidémicas. Y en Venezuela, por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Las violaciones más comunes en los países de la región son, entre otros, la brutalidad policial, las condiciones inhumanas en las cárceles y las violaciones a los derechos económicos y culturales, además de la impunidad y la falta de castigo y a veces de investigación a los responsables. Los estados en América Latina empezaron a restringir el derecho de asilo y a la manifestación en 2019, tras un año en el que, como nunca antes y en diferentes países, la población civil se manifestó masivamente en las calles para protestar en contra de la corrupción, la desigualdad y la impunidad, pero también para exigir mejores condiciones de vida a sus gobernantes. Según las cifras reveladas por el informe anual de Amnistía Internacional para ese año, Por lo menos 210 personas murieron violentamente en el contexto de protestas en América Latina. En el caso de Colombia puntualmente, vimos cómo desde el 28 de abril de este año, la Policía Nacional, el ESMAD y las Fuerzas Armadas de Colombia violaron los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad, incluida la libertad de expresión, y a la seguridad, a los manifestantes y transeúntes en el marco del paro nacional, por el uso desproporcionado e indiscriminado de armas letales y menos letales en todo el país, el uso generalizado de balas de gas lacrimógeno y aturdidoras proyectadas directamente contra los manifestantes, causando graves lesiones y fracturas en las partes superiores del cuerpo y la cara, así como el uso de tanquetas. Miles de personas habían salido a las calles para protestar contra un proyecto de reforma tributaria que aumentaba los impuestos sobre la renta, productos básicos de la canasta familiar y el costo de los combustibles, entre otros, impactando en un sector amplio de la población colombiana, profundamente afectada ya por la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19. En este caso, la ONG Temblores, que ha hecho seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos, ha reportado 1.728 casos de violencia policial, entre ellos 37 de violencia homicida. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia había informado 26 homicidios durante las protestas y 145 reportes de presuntos desaparecidos. Respecto de Venezuela, hace pocos días se conoció un documento presentado por la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, donde anunciando que la Fiscalía había concluido el examen preliminar de Venezuela, ratificó la existencia de crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril de 2017, donde se incluían encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, por autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno, además del cumplimiento de los requisitos para la apertura de una investigación. La entonces fiscal reiteró su conclusión sobre la existencia de fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte, y asimismo consideró que también se cumplía con el requisito de complementariedad, por lo cual era necesario abrir la investigación. Concluyó que los casos potenciales que podrían surgir de la investigación serían admisibles de acuerdo al Estatuto de Roma, debido a la inacción de la justicia venezolana, que se evidencia en el limitado número de procedimientos relevantes a nivel interno en relación con los casos potenciales identificados por la Fiscalía y la falta de medidas concretadas para establecer la responsabilidad penal en estos casos. En relación con las investigaciones abiertas, estableció que están viciadas por la falta de voluntad o de capacidad para llevar a cabo realmente el procedimiento. Ahora le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal, que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso de la Corte Penal Internacional.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.